Santiago 2:14. A ver si terminamos capítulo 2 y la próxima semana vamos a tomar por lo menos 2 semanas porque vamos a hablar de la lengua y hay mucho texto para leer ahí de ese tema, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 14. Ustedes tienen sus apuntes, pueden ir mirando, yo voy desarrollando el texto con lo que tengo aquí pues, en las escrituras, ¿no? Dice, hermanos míos, aquí está hablando a creyentes. Estos creyentes a los cuales escribe Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, eran creyentes que estaban pasando por muchísimas pruebas. Ese es el contexto. Estaban pasando por tremendo sufrimiento por haberse identificado con Cristo. Había persecución. En el libro de los Hechos, que es un pasaje paralelo, veíamos cómo vendían sus propiedades, las compartían para poder sustentarse. Y vimos el caso de un hombre que vendió toda su propiedad, la compartió a la iglesia, y luego otro que quiso con su esposa y se puso de acuerdo para engañar a la iglesia diciendo que estaba dando tanto, y donde nadie estaba pidiendo nada. El mismo Pedro aclara eso. Y lo mencionaba en ese entonces, ¿por qué? Hoy en día no es el texto a seguir, no es que vamos a vender nuestra propiedad, eso es un negocio de algunos cuantos. No, en ese tiempo había una persecución literal, donde la necesidad era buscar cómo sustentarse, la manutención, el alimento diario. Y los que tenían algo vendían y compartían y no le faltaba ninguno, dice la escritura, ¿no? Eso para tener en cuenta que este libro fue escrito por el apóstol, que era columna, que ustedes lo mencionaron ahora, una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia en Jerusalén pasaba por muchísimas aflicciones económicas y persecuciones. En ese entonces, Pablo, antes de llegar a Cristo, él asolaba la iglesia y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Llevaba cartas de los judíos, los líderes religiosos, para apresar y torturar y hacer blasfemar a los creyentes. Ese es el contexto. La aplicación para nosotros, las pruebas vienen de parte de Dios y es para nuestro bien. Hay 3 propósitos que ustedes mencionaron. Pero la tentación no viene de parte de Dios, que es así, está dentro de las preguntas, ¿no? La tentación tiene un propósito. ¿Y de quién viene? De Satanás. ¿Y el propósito cuál es? Que nos salgamos es sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Y qué usa la tentación? La naturaleza caída nuestra. Y después de que pecamos, venimos a sufrir las consecuencias, se disfruta de algo momentáneamente, pero se lamenta de pronto hasta el resto de la vida. Eso lo expliqué con detalle. Ahora, en capítulo 2 va a hablar de la fe sin obras que es muerta. Es el título que tengo en mi Biblia. Y quiero que ustedes, siguiendo el apunte aquí, ya es claro también. Voy a explicar cada palabra que vamos leyendo y espero terminar hasta el versículo 26. Y espero terminar a la hora. Así me pasé 5 minuticos, me perdonan, pero quiero terminar este capítulo. Y luego tomamos capítulo 3, si el Señor lo permite, en una semana. Dice, hermanos míos, escrito a creyentes, ¿de qué aprovechará? O sea, cuando dice, ¿de qué aprovechará? Está hablando, ¿hay alguna ganancia o beneficio? Si alguno dice, y aquí el énfasis es este, el que dice tener fe. Pero aquí está hablando de una fe falsa, me estoy adelantando, para que ustedes lo puedan poner en el contexto y entender que es así. No es lo que yo diga lo que yo soy, sino lo que yo muestro lo que yo soy. ¿Me explico? Ahora, para Dios no hay ningún secreto. Y el justo por la fe vivirá, como dice Romanos. La justificación, que es la declaración de Dios a aquella persona que ha descansado en la obra de Cristo, la declaración de Dios es que es justo legalmente. O sea, ya no se inculpa de pecado, pero moralmente sigue siendo pecador, eso lo he explicado. Ahora, eso lo ve Dios, pero ¿qué es lo que ustedes ven? Por ejemplo, ustedes vean a motas todos, por favor. Vean a motas todos. Yo sé que le gusta, a veces le hace broma, entonces, ¿ustedes creen que motas es salvo o no? Esto lo hace reír y todo, allí ya no mucho. Pero ¿por qué lo digo? Porque es que nosotros vemos es que el fruto de la fe. Yo estoy seguro que motas es salvo y es mi amigo. ¿Sí me explico? Pero Dios ve del momento que yo creí, cuando yo creí tenía el pelo largo, era todo vanidoso porque era joven, y el que viera mi apariencia física decía, ¿ese qué va a ser creyente? Pero después los que me conocían, los cambios que Dios hizo en mi vida, y cada uno de ustedes, estoy poniendo un ejemplo, ya se va a manifestar, ¿ustedes creen que yo soy creyente o no? ¿Por qué creen que soy creyente? Por las obras, los frutos. Ahora, no por obras ni por el fruto que se da de cada persona es que es salvo. La salvación es algo invisible y la salvación sucede en el momento de creer. Y después viene una evidencia de la salvación. Entonces, cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Acá hay un discurso, es la idea. La palabra dice en el original significa, tiene un discurso. El discurso es yo tengo fe. Ahora, ustedes creen, en la iglesia asistimos más o menos 110, 120 personas los domingos. Esas 120 personas que se reúnen en esta iglesia, nos reunimos, ¿todos son salvos? Muy seguramente no todos son salvos. Ahora, uno puede tener dudas, sí, uno puede tener dudas porque esta persona no se le ve un cambio. Ahora, solamente Dios sabe si es salvo o no. Pero aquí cuando dice el texto, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? O sea, ¿qué ganancia, qué beneficio? Si alguno dice, hace un discurso que tiene fe, ¿sí? Ahora, con decir no significa que se pueda avalar que sí es así. ¿Me están siguiendo o no? Esto no está en los apuntes, lo estoy explicando a mi modo, ¿sí? Es una exégesis. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Si uno lee mal, pareciera que está diciendo que la salvación es por obras también. Es fe más buenas obras. Algunos enseñan eso, pero no es así. Y el mismo texto lo explica. ¿Podrá la fe, esa fe que él dice, y le pongo el énfasis del contexto, mis queridos, presten atención, el énfasis del contexto es que si alguno que... Dice, es importante esa palabra, dice, no es lo que yo diga lo que tiene validez, es lo que yo soy. ¿Me entienden o no? ¿O me siguen? Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe que él dice, le pongo el énfasis del contexto, la fe que él dice, ¿sí? ¿Salvarle? ¿Hacerlo salvo? ¿Porque él dice que tiene fe, entonces es salvo? ¿Por qué una persona es salva? Según la Biblia, por la fe, todo aquel que en él cree no va a perecer, sino que tiene vida eterna. Hay muchísimos textos, es por medio de la fe. Pero no porque alguien diga que tiene fe, podemos aducir o dar por hecho que esa persona es salva. ¿Me siguen o no? Voy despacio porque es importante. Y si un hermano, aquí viene una ilustración. Y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí la palabra desnudo significa despojados. Era muy común en el contexto histórico que estaba viviendo la iglesia en Jerusalén. La mayoría eran pobres en extremo. ¿Por qué? Porque habían perdido sus propiedades, los habían perseguido, estaban desnudos físicamente, estaban ¿qué? Pobres, muy necesitados. Y por eso había la comunidad para poder vender las propiedades, la compartían y compartían con los que tenían necesidad. Era un caso atípico. La iglesia como tal en estos siglos no ha pasado por algo así. Si hubiese persecución en nosotros y si tocara hacerlo, valdría hacerlo. ¿Me explico? Por causa de una situación que apremiara. No es nuestro contexto histórico, pero sí es el contexto histórico de ellos. Y dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, o sea, falta del mantenimiento es el sustento y comida, o sea, de las cosas básicas. Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, otra vez, la palabra dice tiene mucho sentido aquí, o sea, le contesta, id en paz, o sea... Dios te prospere, hermano. Dios te bendiga. A veces somos así, ¿cierto? Uy, después de escuchar, que le vaya bien. ¿Y qué hice por ayudarle? Nada. Ese es el contexto. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados. O sea, que comas en abundancia. Sabe que tiene el estómago vacío, que no tiene dinero para comprar nada y le desea lo mejor. Que puedas comer en abundancia. Eso es lo que dice ahí. Saciados es comer en abundancia. ¿Pero qué? No les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y acá dice, pregunta, ¿en qué beneficia? La palabra aprovecha es beneficio. ¿De qué aprovecha? Acá hay un contraste entre decir y hacer. ¿Se da cuenta? Primero, hay una declaración. Si alguno dice que tiene fe, pero no la evidencia, ¿podrá esa fe que él dice salvarlo? Y después viene un ejemplo. Ustedes le dicen que viven paz, calentados y saciados, y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe. O sea, no es que esté hablando de la fe en el versículo 16, sino que presenta un ejemplo de alguien necesitado, ¿sí? Y cuando alguien está necesitado, es porque está necesitado que le ayudemos. No de que deseamos lo mejor para esa persona y le hablemos mucho. ¿Sí me están siguiendo? El versículo 16 es una ilustración para enfatizar versículo 15, de aquel que dice que tiene fe, pero que no la sustenta con un modo de vivir. Y entonces en el versículo 16 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha lo que dice si no lo hace? ¿Sí me están siguiendo o no? ¿O es difícil? ¿Está claro? Pues los veo muy concentrados, tal vez están o entendiendo todo o están de pronto perdidos. Si están perdidos, dígame, y alguien que más que les explique porque no sé qué más decir. ¿Sí? Dice, versículo 16, así también, sigue con el argumento iniciado, puso un ejemplo, pero dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, es un cadáver, ¿sí? En sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí viene una conversación. La conversación es el que dice que tiene fe, ¿sí? Y el que dice que tiene obras. Ahora dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo ¿qué? Obras. Muéstrame, o sea, que se haga manifiesto, es la idea, tu fe sin tus obras. ¿Cómo nosotros, hombres limitados, podemos ver que una persona es salva? Solamente Dios puede ver en el momento que sucede una sola vez en la vida, cuando he creído y paso a ser hijo de Dios por la fe en Cristo, eso lo sabemos. Pero ¿cómo se puede concluir al mirar una persona que esa persona realmente salva? Eso es lo que argumenta aquí el escritor. Dice el texto, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame. O sea, hay una manifestación. Las obras evidencian la fe que tiene el creyente. Las obras son mera evidencia. Las obras no son las que Dios está pidiendo o utilizando para justificarnos, ya que quien nos justificó fue la fe que tuvimos en la obra que Cristo hizo al tomar nuestro lugar, derramar su sangre preciosa, tomando nuestro lugar, y nos perdonó a todos los que hemos ¿qué? Creído. Estoy ya haciendo algo muy básico, pero que sea muy claro también. Versículo 18, nuevamente, pero tú, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame, ¿las obras evidencian la fe o no? Claro que sí. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Ahora, si yo no tengo un testimonio de un cambio en mi vida, o usted, pues nadie puede asegurar que usted sea salvo. Sí están claros en lo que estoy explicando, ¿no? Y yo te mostraré mi fe. O sea, ¿cómo se puede evidenciar la fe? Por mis obras. Aquí viene una discusión entre el que dice que tiene fe, pero que no tiene una evidencia de esa fe. No hay una manifestación externa que es la que la persona que está al lado puede ver. Y entonces viene la argumentación. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, ¿Tú crees que Dios es uno? Esto hace relación a Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4, que es la declaración de fe de los judíos. Eso no está en el apunte, pero la declaración de fe de los judíos es Jehová uno es. Y ahí viene explicando, ¿no? Ahora sí, don Alfoncito. Pues es que el testimonio y la evidencia de eso de un creyente es en todas partes. Ahora, hay aquellos que viven una fachada, ¿no? Y uno puede equivocarse. Yo le decía a Motica estudiando, que estábamos estudiando, en el cielo va a haber sorpresas. De pronto vamos a ver a personas que pensábamos que eran creyentes. ¿Por qué? Porque tienen fachada, ¿sí? Pero realmente no son genuinos en lo que hacen. Entonces, ¿nos podemos equivocar? Sí. Pero generalmente cuando una persona es salva hay muchas evidencias en su vida, ¿cierto? Y más cuando tenemos años aquí, la mayoría, hay estabilidad, digamos, en la reunión de hermanos, no están yendo y viniendo, sino que hay hermanos de muchos años acá, ¿no? Hasta de 20 años de estar en la iglesia. Pero finalmente, lo que salva a la persona es la fe en la obra de Cristo. Es algo invisible, pero se va a manifestar, se va a ver una evidencia, o se va a ver evidenciar en un estilo de vida. Están el grupo de creyentes que son, en 1 Corintios, me estoy saliendo un poquito por las ramas, pero para explicarlo un poquito más. Hay creyentes que son carnales y hay creyentes que son espirituales. Y está el que no es creyente, ¿sí? El que no está creyente, pues obviamente no puede de ninguna manera manifestar fruto del Espíritu, porque no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Es el hombre natural que dice 1 Corintios. Pero el creyente carnal es aquel creyente que no crece, no estudia la Biblia, no toma decisiones de santificación, pero un creyente cuando está pecando, ¿qué sucede con ese creyente? Cuando está viviendo una vida que no le agrada a Dios, es disciplinado. Entonces uno puede decir, este hermano Dios lo está disciplinando. Entonces la disciplina evidencia que ese creyente que no está andando bien, Dios trata con él. Pero si una persona anda mal, uno sabe que y no pasa nada con él, no hay disciplina, no hay nada. Yo saco una conclusión dentro de mí porque uno hace juicios. Ahora, lo que no debemos hacer es juicios poniéndonos en el lugar de Dios. Hágalo de ser jueces con malos pensamientos. Pero juicios hacemos todos, mis queridos. Y un juicio no en el mal sentido, sino decir, uno saca una conclusión, ve a alguien y dice, no, ese no es creyente. Porque vive una vida desordenada, vive mal, por ahí de vez en cuando viene, pero nunca Dios trata con él, entonces no es creyente. ¿Me explico? En base a lo que la Biblia dice. Un poquito me salí para explicarlo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Ahora, aquí está hablando de creer en el sentido de que saben que es Dios, pero no creer para salvación. Ahora, los demonios, la tercera parte de ángeles caídos, Dios no proveyó salvación para ellos. Dios proveyó salvación para la humanidad, no para los demonios. Cuando una tercera parte de ángeles se rebeló contra Dios en Ezequiel, y en Isaías menciona, Isaías 14, Ezequiel 28, creo que es, habla de la caída de Lucero, hijo de la mañana, habla de la expulsión de una tercera parte de ángeles caídos. Esa tercera parte de ángeles caídos, Dios no le proveyó salvación y no tenía ningún deber con ellos, como tampoco lo tenía con nosotros, pero él de su gracia tuvo compasión e hizo un plan de redención a través de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ofrece vida eterna gratuita a todo aquel que en él cree. Eso es para la humanidad. ¿Sí? Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre, qué? Vano, o sea, vacío, hueco. Que la fe sin obras es qué? Es un cadáver, es muerta. La fe sin obras es muerta. O sea, es una fe muerta. Entonces viene hablando de una fe muerta y de una fe viva o real. La fe real se manifiesta, la fe muerta pues no evidencia nada de la obra de Dios. ¿Hay preguntas o puedo continuar? Después también pueden leer los apuntes y pueden un poco más mirar el tema, ¿no? Versículo 21 está hablando de un diálogo, porque prácticamente versículo 2, creo, miremos versículo 2, no. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí hay una discusión en que entre se presenta tácitamente la charla entre uno que dice que tiene fe, ¿sí? Y que realmente no manifiesta esa fe. Y en el versículo, ¿cuál me pregunta que no recuerdo? Versículo 20, ¿qué es la pregunta exacta?
No hay salvación en esa persona.
Exactamente, no, es estéril. La palabra aquí, una fe estéril, separada de las obras. Siempre la fe se va a evidenciar. No de ninguna manera pensar que es fe más buenas obras, pero la verdadera fe, la fe salvífica, es la manera en la cual Dios se va a evidenciar la fe es a través de un testimonio, que es el que nosotros podemos ver. Por eso se repite, vosotros veis, o el que dice. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios, Dios sí ve todo. En el momento de creer, la persona es salva por solamente creer, pero se va a evidenciar después, a través de un testimonio. Y en este texto, versículo 20, más quiere saber hombre vano, o sea, vacío, hueco, el que está argumentando y que dice que tiene fe, ese es el tema, que la fe, ¿sí? Esa fe estéril, sin obras, es un cadáver. O sea, la fe tiene que evidenciarse. ¿Y cómo podemos nosotros saber si una persona es salva? Pregunto. Y el escritor también lo pregunta. A través de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Un cambio. Un cambio. Porque ¿cómo más? Ahora, para Dios no hay esa barrera, porque Dios conoce todo. En el momento de creer, en ese instante, la persona es salva. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¡Uy! Ese texto. Ah, entonces él por las obras fue que fue justificado. ¿Sí? Y la palabra justificado aquí significa declarar justo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué entienden ustedes ahí? Según la argumentación que vamos viendo. ¿Y por qué lo manifiesta usted así? No, está bien, no lo estoy cuestionando. Le van a preguntar personas, susténtelo. ¿Por qué? ¿En qué capítulo está eso? Capítulo 22. ¿Cuándo creyó Abraham? Capítulo 15. ¿Y creyó Jehová Abraham a Dios y le fue contado? Leámoslo, leamos el texto. Pero está bien, lo que usted acaba de decir como respuesta es lo que la Biblia nos muestra. Pero vamos al texto para poder afirmar eso y también en Romanos, pero vamos primero en Génesis, ¿qué? Sí, Génesis capítulo 15, creo que Génesis capítulo 15, vamos a mirar. Dios llamó a Abraham, Abraham, era Abraham, no era Abraham, le cambió el nombre después. Voy a leer los primeros seis versículos, aunque el versículo 6 es la clave, pero lo voy a leer. Después de esas cosas vino palabra de Jehová, capítulo 15, 1 de Génesis. Abraham, no, sino Abraham. En visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese amaceno Eliezer? Dios le ha hecho una promesa. ¿Sí? ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho? ¿Cómo? Iba a ser padre de multitudes y que iba a ser a través de quién, con su esposa, Sara. Y Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía tener hijos, era una adulta mayor. Pero Dios hizo un milagro tremendo y ella se reía porque algunos, ay, es que no creía porque, no, ella se reía, yo tan vieja y embarazada, ¿sí? Y es por eso se reía Sara, para la señora si de pronto le han enseñado otra cosa, no es esa, porque yo lo he escuchado de personas. Que se reía como tratando de darle a Sara un tinte de falta de fe. No, es que imagínese que Isabel me venga con la sorpresita de que está embarazada ahorita. Ahora, ella se reía, yo tan vieja y voy a tener un hijo. Bueno, yo sí me ilusioné como cuando ella tenía como 40 y pico años y parecía que estaba embarazada, ¿no? Y yo estaba al comienzo preocupado, después estaba como emocionado, pero que venga el sexto, ¿sí? El quinto, perdón. El quinto. Pero después me desilusioné porque no, era una falsa alarma. Ahora dice aquí el texto, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que? Bueno, ya lo leí, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que pensaba Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, según la promesa que había hecho, será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Son incontables, ¿no? Millares de millares. Si las puedes contar, no las podía contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó ahí en ese momento de parte de Abraham con relación a las promesas de Dios? Creyó a Jehová. Y cuando él creyó a Jehová, ¿qué hizo Dios? ¿Le fue contado? Por justicia. O sea, en ese momento, él, habiendo creído en Dios, Dios selló las promesas en Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Fue declarado qué? Justo, legalmente, no moralmente. ¿Sí me siguen o no? Ahora, vamos a más adelante. Más adelante en capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Hicieron un pacto ahí, no lo voy a explicar tampoco por el tiempo. Y vamos al texto que en capítulo 22 creo que es, ¿cierto? Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Lo qué? Lo probó. ¿Ya sabemos lo que son las pruebas? Bueno, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le había hecho una promesa en su hijo. ¿Cuál fue la promesa que le hizo en su hijo? Iba a dar una descendencia y le dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. No la puedes contar, es innumerable. Y ahora le dice, ofrécelo en el altar. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Que iba a sacrificar a quién, no un cordero, sino a su hijo. El de la promesa. Y dijo, adoraremos. ¿Con quién? Él y el muchacho. Y volveremos a vosotros. ¿Por qué dice volveremos a vosotros? Porque él había creído. Era una prueba. Y volveremos. Ahora, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. Isaac, que era su hijo, tenía aproximadamente 17 años. ¿Sí? Era un jovencito. Y Abraham era un anciano. Isaac es figura de Cristo. Miren, Isaac, siendo un jovenzuelo, fuerte, vigoroso, podía haberse escapado de su padre. Y Abraham era un viejito. Pero Isaac es una figura de Cristo. Dios entregó su vida por nosotros. Él se entregó. El padre lo envió y manifiesta su amor para con nosotros en que envió a Cristo, pero Cristo vino. Él mismo dice que él puso su vida y la volvió a tomar, hablando de Cristo. Es una figura de Cristo, Isaac. Y dice aquí, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego. Ah, también la leña. Pero miren, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, padre? Y respondió Abraham, ¿Dios qué? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y ya sabemos la historia cuando llegó y Dios proveyó el cordero y fue una prueba tremenda. Las pruebas son para nuestro bien, viene bien hasta ese tema. Pero vamos a Hebreos, otro texto, para ir un poquito más allá en lo que estaba pensando Abraham, porque aquí no lo menciona en Génesis, pero sí lo muestra en Hebreos. Es un poquito más atrás de Santiago, Hebreos capítulo 11, a ver si lo encuentro rápido, a donde habla de Abraham. A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, Y salió sin saber a dónde iba. Eso ya lo vimos en Génesis, ¿recuerdan? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso fue ratificado. Dice versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sus hijos, hablemos de la descendencia, hijo, nieto, etc. Versículo 10, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la misma fe nuestra. Por la fe también la misma, siendo estéril, recibió fuerzas para recibir, porque era estéril, era una ancianita, y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí no había dudas de Sara tampoco, ¿no? Como algunos de pronto lo han enseñado. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese casi, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena del mar, que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todo esto, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, etcétera. A ver, estoy leyendo de Abraham un poquito atrás. A ver si lo encuentro. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía a su unigénito. En él habían recibido las promesas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó por la mente de Abraham cuando él hizo ese sacrificio, porque lo hizo. Dios lo detuvo, pero lo hizo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Pensando, aquí nos narra el texto lo que pasó en la mente de Abraham en el capítulo de Génesis que leímos, cuando le dijo, ofrece tu hijo sobre el altar. Y él dijo al hijo, Dios proveerá para el holocausto. Dice, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Levantar aún de entre los muertos, que él pensaba hacer, de cumplir el mandato de Dios de sacrificar a su hijo Isaac en el altar, pero por la fe en las promesas de Dios, él pensó que lo iba a levantar de los muertos, de donde en sentido figurado, ya que Dios no le permitió y lo detuvo en hacerlo, también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir el texto? Que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ahí en el altar que había preparado, donde su hijo Isaac se presentó delante de Dios también ahí, y es una figura de Cristo, su padre lo iba ¿a qué? A sacrificar delante de Dios, porque él sabía que en él, en Isaac, no en otro, estaba la promesa. Entonces él pensaba y dijo, no, pues Dios es todopoderoso, Dios, después de que yo lo sacrifique, lo va a resucitar. Pero yo no voy a negarme a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en Dios y sus promesas. ¿Está claro? Bueno, si no está claro, lo vuelvo a explicar. Y me demoro media hora más. Vamos a Santiago, sigamos. Santiago dice aquí, versículo, ¿cuál íbamos? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué entendemos ahí que cuando dice que fue justificado? Que entonces fue porque él hizo esto, que fue salvo por esas obras que hizo al ofrecer su hijo. No, las obras evidenciaron que él confiaba plenamente en Dios. Y vamos a ratificar con Romanos, que no estaba tampoco en el apunte, pero vamos a leer Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a hablar acerca de el tema de Romanos, que es la fe versus la gracia. Es diferente aquí. Romanos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, lo que está diciendo es que indudablemente no es justificado por las obras, o no fue justificado por las obras. Tiene de qué gloriarse si fuera por las obras. Pero como no fue por las obras, y si fuera por las obras, entonces se estaría gloriando, pero no para con Dios. Lo leo ahora sí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y ahí apela a capítulo 15, versículo 6, y también a Gálatas. Creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que le justifica, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahí comienza a hablar de David también. Vamos atrás, adelante, Santiago, capítulo 2, versículo 22. No ves en la argumentación. La argumentación es: el que dice que tiene fe, pero resulta que no tiene obras. ¿Sí? Dice, ¿no ves que la fe actuó, o sea, cooperó y ayudó juntamente con sus obras? Y que la fe se, ¿qué? Perfeccionó por las obras. Entonces, ¿las obras qué papel hacen en la vida del creyente, según el texto? Perfeccionar. La palabra perfeccionar aquí significa rellenar. Significa rellenar. Y dice el texto, ¿no ves que la fe actuó? O sea, la fe actuó, ayudó, cooperó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Nuestra fe tiene que ser rellenada. ¿Sí? Es más, Dios se agrada de la fe del creyente y alaba a aquellos que tienen fe. Algunos hemos sido salvos, hemos creído, pero nuestra fe a veces no es tan grande como la de otros. Es más, Dios alaba la fe de las personas. La fe salvífica es aquella fe depositada por cualquier persona en la cual él reconoce que Cristo es Dios, que él vino, murió en la cruz, derramó su sangre, la cual limpió sus pecados, nuestros pecados, el pecado de cada uno que creyó, y le da vida eterna gratuita. En el momento de creer, la persona ya pasa a ser hijo de Dios y es justificado, no moralmente, que ya cambió y es impecable. Justificado significa que es declarado por Dios como juez que es justo, ¿sí? Eso es lo que significa la salvación cuando hemos creído en el Señor. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo, que significa asociado de Dios. ¿Sí? Versículo 24. Vosotros veis, pues, dice el versículo 24, faltan 10 minutos, y la palabra veis significa, ustedes disciernen claramente que el hombre es justificado, o sea, mostrado como inocente por las obras. Hay una evidencia de la justificación, es por las obras, no hay otra. Entonces somos justificados delante de otros, no judicialmente, sino evidenciado en nuestro actuar delante de los demás. Nos van a ver como creyentes. ¿Sí me copian o no? ¿O tienen alguna pregunta? Dice el versículo, vuelvo y lo explico: vosotros veis, la palabra veis significa disciernen de una manera clara. Vosotros disciernen de una manera clara. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, o sea, se muestra como inocente por las obras, y no solamente por lo que dijo que tenía fe. Porque el argumento es, si alguno dice que tiene fe. Versículo 25. Asimismo, otro ejemplo, también Rahab la ramera. No voy a leer el texto por tiempo, pero lo voy a explicar. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Y recuerdan que los hospedó? ¿Quién era Rahab? Era una ramera, era una mujer gentil. ¿Sí? Cuando Dios envió a los mensajeros, los envió con un mensaje ¿de qué? ¿Recuerdan? De juicio. Iba a destruir la ciudad. Y esta mujer arriesgó su vida. Estos hombres entraron ahí, se escondieron, vinieron a preguntarle a ella. Estos hombres no entraron, sí, ellos entraron, pero ya salieron por la puerta, síganlos. Ustedes pueden leer el texto ahí en Josué capítulo 2. Síganlos, que ellos escaparon. Y él les dijo, no, yo sí creo que va a haber un juicio. Yo tengo temor, ustedes van a venir a destruir de parte de Dios la ciudad, pero quiero que me salven, quiero que me protejan. Y hubo un pacto ahí de que ella iba a poner algo, ¿cómo se llama? Rojo, que cuando llegara el ejército de Israel, que Dios hizo un milagro ahí, no voy a contar los detalles, la única persona que quedó y que fue rescatada fue ella. Sin más detalles, porque no quiero hacerlo por tiempo, lo puede leer en Josué capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. De la misma manera que Abraham, o sea, se manifestó y se evidenció su fe. ¿Por qué? Ella confió que la palabra de Dios a través de esos mensajeros iba a cumplir. ¿Cuál era el mensaje? Esta ciudad va a ser destruida. Jericó va a caer. ¿Sí? Y entonces ella dijo, no, yo sí creo en eso. Voy a proteger a los mensajeros, pero por favor, ténganme en cuenta. Y después dieron las instrucciones de antes de que suceda eso, saquen a estas personas. ¿Sí? Y libérenlas, libérenlas. Versículo 26, lo pueden leer después. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es un cadáver, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe va acompañada de obras, pero la fe no, no necesita de obras para salvar a nadie. Son una evidencia clara de nuestra fe. Sí, las obras son una evidencia clara de nuestra fe. Pero las obras de ninguna manera nos justifican delante de Dios. Porque entonces estaríamos, ¿qué? Jactanciosos, diciendo, no, yo merezco la salvación porque me la gané. Que es lo que algunos enseñan, ¿no? No sé si hay preguntas o comentarios, yo corrí un poquito. Quería dejar el capítulo 3, que creo que no lo vamos a ver en un solo día, o no sé si alcancemos a verlo en un solo día. Es un tema práctico que quiero estar mirando con detalle, ¿no? ¿Preguntas? ¿De parte de allá alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, ¿qué tienen que ver las obras en este texto entonces? Les hago la pregunta yo a ustedes. ¿Para qué son las obras mencionadas aquí en el contexto? Es una evidencia de la fe. Pero las obras de ninguna manera van a salvar a nadie, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué podemos ver? ¿Nosotros podemos ver la fe de alguien cuando una persona cree? No. Pero si hay una, ¿qué? Evidencia. Es el testimonio, las decisiones, su estilo de vida. Vamos a orar. Voy a pedir a Alex si por favor nos guía en oración. Y terminamos.